COPE Aragón.
Estar informado.
Se cumple un mes de las elecciones de Aragón, un mes de esa noche electoral en la que ganó el Partido Popular, pero perdiendo dos diputados y Vox dobló su presencia en el arco parlamentario. Por eso, el acuerdo entre ambos, que aún no se ha producido, es vital para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de Aragón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos políticos de cara a proponer al popular Jorge Azcón como candidato a la investidura. Hoy ha sido el turno de la reunión con Aragón Teruel Existe. Su líder, Tomás Guitarte, ya ha dejado claro que votará en contra de la investidura de Azcón si Vox entra en el gobierno o si los populares están dispuestos a absorber algunas de las políticas de los de Abascal.
Simplemente hemos trasladado nuestra posición respecto a esas negociaciones, que si los acuerdos funcionan como todo parece ser en un acuerdo PP-Vox, que nosotros votaríamos en contra de ese gobierno.
Y es que ahí está lo importante, ese acuerdo al que el Partido Popular puede llegar con Vox, único partido con el que puede sumar lo suficiente para formar gobierno. La ronda de consultas de la presidenta de las Cortes seguirá mañana con Chunta y será el miércoles cuando llegue ese esperado encuentro con Vox. Precisamente hoy, por los micrófonos de COPE, se ha pasado la presidenta del Parlamento, María Navarro, que apostaba por llegar cuanto antes a un acuerdo de gobierno.
Ojalá, no depende de mí, pero yo creo que los ciudadanos merecen que tengamos un gobierno pronto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una obligación. El 8 de febrero hubo unas elecciones, los ciudadanos hablaron, hubo un resultado electoral objetivamente. Yo creo que los políticos tenemos que saber gestionar ese resultado lo mejor posible.
Una vez que el 13 de marzo finalice la ronda de consultas, los grupos tendrán de plazo hasta el 18 de este mismo mes para proponer otros candidatos. Y a partir de ahí, ¿qué plazos hay para convocar el debate de investidura?
Yo no tengo, después de que se termine el día 18, no tengo un plazo establecido por reglamento para convocar pleno de investidura. Pero lo que sí que tenemos es la fecha tope del 3 de mayo, que es para formar gobierno. Por tanto, en ese impasse entre el 18 de marzo y el 3 de mayo, habrá que convocar un pleno de investidura. Esas son un poquito las fechas.
Navarro se marca en esta nueva etapa como presidenta de las Cortes ser un ejemplo de diálogo, de acuerdos y de respeto. Y hablamos un día más también de la investigación que está en marcha sobre la concesión de autorizaciones y declaraciones de impacto ambiental del clúster del Maestrazgo. Se investigan irregularidades en la concesión de permisos que podrían haber tenido las licencias medioambientales en contra. Nos lo cuenta Enrique Pérez.
Una investigación que se inició en 2023 a raíz de una denuncia presentada por Teruel Existe por un delito medioambiental. Proyecto que recibió incluso el visto bueno del Consejo de Ministros, como recordaba el portavoz de Aragón Teruel Existe en las Cortes, Tomás Guitarte.
Nosotros creemos que una situación como la que se está sacando a la luz en cualquier país europeo habría supuesto la dimisión ya de determinados responsables políticos. Por ejemplo, a nuestro entender, debería haber dimitido ya el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Si al final se demostrase que esa declaración de impacto ambiental fue ilegal, quedaría sin efecto, asegura, la autorización concedida por el Gobierno central.
La autorización incluida la que dio el Consejo de Ministros al clúster del Maestrazgo sería nula de pleno derecho, porque la declaración de impacto ambiental no es una pieza adicional de todo el procedimiento administrativo, es lo fundamental, la pieza clave del proceso de autorización administrativa.
Un Consejo de Ministros en el que, por cierto, estaba representada la actual secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría. La investigación, que ahora mismo está en marcha, ha puesto en duda, según Guitarte, todas las autorizaciones que consiguió la empresa forestal y en Aragón en las anteriores legislaturas.
En Aragón, 887 profesionales del sistema sanitario han sido víctimas de agresiones durante 2025. Ante cualquier violencia, física o verbal, agresiones cero. La única enfermedad que solo tú puedes detener. Un mensaje de los Colegios de Profesionales Sanitarios de Aragón y del Gobierno de Aragón.
El sector apícola lleva varias semanas saliendo a la calle para denunciar la competencia desleal y la falta de control que amenaza con extinguir su modo de vida. Lo llaman el fraude de la miel. Pablo Fernández.
Se están detectando mieles diluidas con jarabes, ultrafiltradas para ocultar su origen, y con etiquetados engañosos que permiten llamar miel europea a productos con solo un 1% de miel española mezclados con un 99% de otros países como China. Desde UOGA están haciendo una campaña en toda España de concienciación con consumidores y apicultores por el etiquetado etiquetado y consumo de la miel de cercanía del territorio. Y es que, ¿realmente sabemos diferenciar una miel de calidad de otra fraudulenta? Ángeles, apicultor en Monreal del Campo.
Que el contenido de polen, por ejemplo, que puede contener una miel que ha sido adulterada, es muy inferior. Las características físicas y algunos productos que añaden las propias abejas con sus pequeños cuerpecitos, añaden a la miel, pues son una serie de enzimas y demás, que es lo que le da un valor de calidad alimentaria realmente original a la miel.
También denuncian que con un 1% de miel en un tarro se puede etiquetar como miel europea, lo que consideran un engaño a los consumidores y ruinoso para los productores. Por ello piden que cuando vayamos a comprar nos fijemos en el envase y sea miel del territorio, una situación que afecta a los más de 1.200 apicultores registrados que hay en Aragón y que gestionan más de 100.000 colmenas.
Te cuento también que los chubascos de la semana pasada han provocado que la punta de la crecida del río Huerva haya pasado ya en las últimas horas por Zaragoza. Lo ha hecho sin causar grandes afecciones y el ayuntamiento desactiva ya esta tarde el plan municipal de emergencias, la alcaldesa Natalia Chueca.
Ha ido todo bien, no ha habido incidencias, nos ha servido para poder evitar que haya daños, sobre todo personales, ya que saben que había personas que estaban viviendo y durmiendo en las riberas del Huerva.
Eso sí, las lluvias de los últimos días complican de nuevo la búsqueda en el río Ebro y su entorno de Pablo Cebolla, el joven de Alhama de Aragón, desaparecido el 13 de febrero en Zaragoza. Hoy ha habido una reunión de coordinación entre todos los cuerpos que participan en el operativo y con el río tal y como está, todo lo que se rastree estos días tendrá que volver a peinarse en cuanto el Ebro vuelva a la normalidad. El operativo no se va a paralizar en ningún momento. El viernes se sumó la unidad militar de emergencias. El dispositivo se ha repartido por sectores, como explica el portavoz de la policía, Cristian Aventín.
Policía Nacional, seguiremos en la zona de Río Ebro y Zaragoza Capital y hasta el puente del Bicentenario. Y desde ahí en adelante, pues será Guardia Civil, junto con el resto de los cuerpos que hemos hablado, porque la Unidad Militar de Emergencias estará evidentemente en ambas partes, de los dos o tres sectores que se hagan, y las batidas a pie hasta ese puente. Seguirá haciéndolo Policía Nacional, voluntarios y Protección Civil. Y de ese puente en adelante, pues Guardia Civil con Protección Civil y sus voluntarios.
Además, la policía expulsa de España a un ciudadano ecuatoriano condenado a 25 años de prisión por agresión y abuso sexual continuado a sus dos hijas menores de edad. El hombre de 55 años fue condenado en febrero del año 2010. Y Zaragoza lanza la rehabilitación de otros dos edificios en la zona de Zamora y Pignatelli para obtener 10 pisos más de alquiler asequible. Va a suponer una inversión de algo más de 1 millón de euros y serán dos edificios en Pignatelli 67, con 6 viviendas y en Agustina de Aragón con otras 4.
El objetivo es regenerar el casco histórico de la ciudad de Zaragoza y edificios que se estaban cayendo han sido demolidos, edificios que estaban ocupados están ya en fase de rehabilitación.
Estas 10 viviendas se licitarán antes del verano y estarán terminadas en un año, así que estarán en verano, pero de 2027. Y este sábado se reabre al público el Centro Cultural Las Armas. Albergará la sede de Zaragoza Vivienda, Servicios Sociales, aulas del Conservatorio de Música y Programación Cultural. La cafetería, que va a gestionar la Fundación Federico Zanam, también funcionará a partir de este mismo fin de semana.
En Aragón, 887 profesionales del sistema sanitario han sido víctimas de agresiones durante 2025. Ante cualquier violencia, física o verbal, agresiones cero. La única enfermedad que solo tú puedes detener. Un mensaje de los Colegios de Profesionales Sanitarios de Aragón y del Gobierno de Aragón.
Caritas celebra su medio siglo de existencia con una exposición en el Paseo Independencia de Zaragoza. El lema, mientras haya personas, hay esperanzas. Y ya, eso es una declaración de intenciones porque a través de esta exposición la entidad quiere dar a conocer la realidad social de las personas en situación de vulnerabilidad en Aragón. El presidente de Caritas Aragón es Carlos Gómez.
Que haya mujeres que sean explotadas y que no puedan salir de esa situación porque tienen que vivir desgraciadamente gracias a la prostitución, pues es una realidad. Y aparecen imágenes, y las imágenes dicen mucho más que palabras, y luego testimonios de personas desesperadas, bueno, que a lo mejor con una frase nos dicen lo que ha supuesto en sus vidas el encontrar una mano amiga, ¿no?
Todas las Caritas de Aragón se apoyan en una amplia red de personas voluntarias, profesionales y comunidades cristianas, y gracias a ellas, como dice la exposición, hay esperanza.
Se podría decir, bueno, eso siempre ha pasado, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Hay gente pues, que lo pasa mal en nuestra sociedad y siempre ha habido personas que han respondido. Hay una comunidad cristiana muy viva, que está detrás de esas situaciones de marginación y de exclusión con las cuales nos encontramos en el día a día.
Esta exposición puedes verla en el Paseo Independencia hasta el 6 de abril. Llegamos a las 8, escuchas La Linterna de COPE.